Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al episodio número 1 del podcast Ajá, Contame Más. Yo soy Elaine Miranda.
Y yo soy Yacir Chavarría.
Y nosotros vamos a estar platicando ¿sobre qué?
Sobre dinero.
Sobre finanzas en pareja.
Sobre emprendimiento.
Y finanzas cotidianas.
Así es.
Y hoy queremos entrar en este tema de la finanza en pareja y del dinero y amor con una pregunta que muchísimas personas y muchísimas parejas alrededor del mundo se hacen, y es: ¿cómo comienzo a hablar de finanza en pareja? ¿Cómo se hace, Yacir? Contanos eso.
Hablando.
Hablando,
solo así, quitándose el miedo a conversar.
¿Por qué crees que hay miedo alrededor de esto?
Pues obviamente que primero, cuando te estás conociendo, no querés que tu pareja, ¿verdad?, o quien va a ser tu pareja, o quien está empezando a ser tu pareja, conozca tus intimidades, porque al final la manera en que administras el dinero dice mucho de quién sos.
Así es.
De cuáles son tus hábitos, de cómo tomas decisiones.
Te he entrenado muy bien, estoy orgullosa de mí misma.
No, discúlpame, que eso yo te lo enseñé a vos.
¿Ah, sí? No. El descaro, hashtag el descaro de que él me enseñó a mí a manejar dinero.
Pues no, pero obviamente uno lo va aprendiendo en el camino a medida que va conociendo la experiencia de otras personas, tu propia experiencia. Y
¿le vas a contar la experiencia, Yas?
Sí. No, y de hecho está aquí en el plan, ¿no?, de contar un poco sobre cómo nos conocimos y cómo, pues, fuimos adecuando nuestra comunicación sobre el dinero, ¿verdad?, a medida que nos íbamos comprometiendo en la relación, que yo creo que también eso es muy importante.
Claro.
Y yo, ¿cómo conocí a la Ela?
¿Cómo me conociste? ¿Cuándo me conociste?
Cuando Plata con Plática estaba sonando en las redes sociales.
¿Ya no suena?
No, ya no, y ahora aburre.
Ya aburro, ok.
Estaba sonando en las redes sociales y yo empecé a seguirte. Como yo trabajo en comunicación digital y marketing en línea, pues me interesó mucho tu trabajo, obviamente. Y cuando empecé a leer, te empecé a seguir. Pero luego, pues, estaba el tema de cómo tú post en el blog y cómo abordaba las diversas temáticas de las finanzas personales, pues eso me generó un poco de incertidumbre al inicio, porque decía, bueno, a ver, esta persona, Elaine, me está haciendo reflexionar sobre muchos aspectos de mi propia finanza. Y pues después dije, no, tengo que aceptarlo.
Estoy mal,
estoy muy mal.
Estoy tocando fondo, necesito salir del hoyo.
Sí, o sea, no, es aceptación lo primero, es decirte a vos mismo,
tengo un serio problema,
tengo que aceptarlo y tengo que buscar ayuda.
Ok.
¿Verdad? Porque en mi caso, a mí me pudieron haber enseñado sobre varios aspectos.
Y les voy a hacer un paréntesis y algo bien interesante con los papás de Yas, y es que sus papás eran personas súper ahorradoras. O sea, vivían una vida sumamente frugal, casi nunca se endeudaron, es más, compraron casa y carro todo de contado. Pero sus tres hijos, aparentemente, no sé qué pasó en el camino, pues a mí me parece que ahí hubo un hilo que se perdió, porque no siguieron esos consejos exactamente igual.
Claro, tal vez no es lo... Es que yo creo que no es lo mismo que una persona, en este caso nuestros padres, decidieran y usaran el dinero de cierta manera. No es lo mismo que ellos lo hagan a que nosotros sigamos el ejemplo. Sí, lo podemos ver, pero no es lo mismo verlo que tomar la batuta. Es decir, tener la autonomía o la independencia de decidir sobre eso o de crearnos los hábitos sobre eso. Entonces, pues... yo recuerdo, como decís vos, que muchas de las de lo que ellos tenían, procuraban comprarlo, pues, en la medida de sus posibilidades. Es decir, tampoco endeudarse. Mi papá sí era muy, muy, muy cuidadoso con eso. Mi mamá no. Mi mamá era más de invertir más impulsivamente. O sea, invertir o gastar más impulsivamente, pero siempre dentro de nuestras posibilidades. Eso siempre no a nosotros nos enseñaron, ¿no? Vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Yo...
Entonces, ¿por qué estaba en el hoyo? ¿En ese qué fecha era?
No estaba tan en el hoyo.
¿En el medio hoyo?
En el medio hoyo.
En la puntita.
Estaba, creo yo, bien preocupado.
Ok.
¿Verdad? Entonces, decidí escribirte. Fue el 5 de diciembre del 2013.
¿Nos pueden poner una musiquita romántica, por favor?
Entonces, así fue.
¿Nos vas a leer ese correo?
Sí, se lo voy a leer.
Vamos a leer ese correo.
Hola Elaine, previo a comentarte el motivo de este correo, quería felicitarte y agradecerte por ser la primera persona en Nicaragua que periódica, consistente y confiablemente está compartiendo conocimiento y consejos sobre cómo mejorar nuestras finanzas personales. No he leído otro blog similar. Me animé a escribirte para compartirte una preocupación que tengo y que de cierta forma me ha parecido necesario comprender. Hasta ahora me he interesado más porque urge hacerlo. Ya te estoy diciendo, ayúdame.
Estoy mal.
Resulta que tengo un caos en el manejo de mi finanza. ¡Eureka! Supongo que no te sorprende leer esto, ya que probablemente las personas que te escriben te dicen lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Pero bueno, sigo explicándome. Aparentemente, la causa no es racional. He hecho y manejado presupuestos de algunos proyectos. ¿Verdad? Eso te lo pongo entre paréntesis. Pues, y, o sea, no es racional porque sí...
Sí lo puedes hacer.
Sí lo puedo hacer.
Cuando no es cuando tu dinero.
No es mi dinero. Entonces, la causa no es racional, sino más psicológica, de actitud. Debe ser el problema más recurrente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Sencillamente tengo un serio obstáculo mental para ordenar el dinero en función del presupuesto previamente definido. Papel mojado. Puedes decir que yo tenía... Lo tenía pensado, no escrito.
Okay.
Y ahí lo acepto.
Tu presupuesto.
Mi presupuesto,
tus calculitos mentales locos, como les digo yo. Okay.
Sí. Y esto es grave porque me está sucediendo lo que la lógica indica. El embudo invertido financiero. Yo estaba loco ahí hablándote
sí, yo
todo
también.
Técnico.
Es más, no recuerdo que tu correo hubiera sido tan largo, para serte honesto.
Mi egreso en general están aumentando y no es asunto de deuda innecesaria, creo yo.
Clase obvio que
mentira.
Sí.
Es que le doy, y lógicamente el dinero, una propiedad de elasticidad. Es decir, que yo decía, son 100 pesos. Aquí
y aquello vos lo estirabas esto, en tu cabeza.
Claro. Estoy, entre comillas, presupuestando mentalmente con esquema de día a día y no de mes. Cuando veo, ya no tengo lo que pensaba. Caos total, pues. Planteado así, muy rápidamente el contexto, te hago la pregunta de cajón. ¿Qué puedo hacer? Afirmaría que además de cambiar mi actitud y responsabilidad financiera, debo de tener un método sobre cómo hacerle caso al manejo racional y no a la compulsión irracional del uso del dinero. En fin, si tenés un tiempo, te agradecería que me diera un par de consejos o regañadas, no sé. Fraterno abrazo, Yacir.
Qué igualadito, ¿verdad? Fraterno abrazo. Nunca ni siquiera lo había visto y él abrazo.
A ver, ¿te dio curiosidad saber quién era?
Me dio curiosidad. Pues no me dio curiosidad. En honor a la verdad, les voy a decir lo que pasó. No me dio curiosidad saber quién era porque pues el nombre en el correo no te dice nada. Sin embargo, el correo estaba tan bien escrito que eso sí me dio curiosidad. Porque uno de los males que tenemos en Nicaragua y también en América Latina es que escribimos pésimo. La redacción que tenemos, la falta de ortografía, de acentuación, de puntuación, etcétera. Y algo de las cosas buenas que tiene Yacir es que escribe súper bien. Entonces, cuando recibí ese correo, dije, vale la pena tomarme mi tiempito y contestarle a este prójimo que está en el hoyo financiero.
No quiero robar tiempo.
Por favor.
Comentando lo que escribiste, ¿verdad?
Sí, podés continuar a la siguiente,
entonces,
siguiente etapa.
Bueno, ahí fue donde nos conocimos. Fue
bueno,
el primer intercambio. Después
exacto.
Nos conocimos en marzo a través de una amiga en común, etc. Pues eso creo que entrar en detalle no vale tanto la pena. Sin embargo, sí que desde el primer momento en que vos y yo empezamos a reunirnos, ¿verdad? Para porque nos conocimos y desde que nos conocimos era trabajemos en conjunto. Yo te voy a ayudar para Plata con Plática.
Sí, él me iba a conseguir clientes para Plata con Plática. Les quiero decir que no me consiguió ni un solo cliente. Yo creo que me quería dar vuelta nada más.
Mala fama me das. Bueno, entonces luego nos empezamos a reunir y a conversar sobre, ¿verdad? Sobre esto de cómo ayudarte a vos a vender más. Y nada, ahí fue donde empezaste a ver cómo yo me comportaba con mi dinero, ¿no? Es decir, yo te invito a esto, yo te invito a lo otro.
Yo le voy a decir qué fue lo que yo vi en Yacir. Yo miraba un hombre que andaba en su billetera un montón de reales y eso no me emocionaba, me preocupaba. Porque yo decía, ¿cómo es posible que una persona ande manejando todo su efectivo en la billetera? Y yo, lo que yo me imaginaba era la realidad. Él venía, le pagaban, sacaba todos sus reales del cajero y ahí lo andaba en la billetera. Y mientras él viera que hubiera billete, él se gastaba los billetes y si ya no había, pues ya dejaba de gastar.
Y mi mentalidad era, bueno, a ver, bueno, yo tenía mis responsabilidades, ¿no? Mi hijo.
Estaba pagando tu carro.
Estaba todavía pagando mi carro. Esas eran como las obligaciones.
Exacto, las dos grandes obligaciones que tenía.
Porque estaba soltero, estaba viviendo con mi mamá, imagínate.
Ni siquiera renta tenías que pagar.
No tenía que pagar nada. Y entonces yo salía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes no, porque estaba con Jazz. Pero salía casi todos los días.
¿Y gastabas?
O salía o me quedaba en mi oficina, uh-huh, ¿verdad? Y eso pues implicaba gasto. Y cuando yo decía, ok, tengo tanta cantidad de dinero, no importa, para eso es, el dinero es para gastarse. Y después, no, el angelito interno de, Yacir, pero tenés también que pagar esto y lo otro y lo otro.
Deja al para final el futuro.
Olvídate para el futuro.
El futuro cercano.
El futuro cercano era al final del mes. Y yo decía, no importa, ahí vamos a resolver.
De
y
alguna manera.
No, y terrible, ¿no? Vivir así, porque al final llegaban meses en que no me daba. Porque claro, ya me lo había gastado en cualquier cosa, menos en lo importante. Y así fue que vos me conociste y me acuerdo que estaba un poco desesperado cuando ya teníamos como mes y medio, dos
como
meses.
Como un mes y medio teníamos.
De haber empezado a ser novios, no saliendo.
Perdón, novio.
No, es cierto.
No, salir. Sí, tal vez como un mes de ser novio.
Ajá, un mes
quizá.
De ser novio, que yo me acuerdo que te dije ya. Ah, bueno, porque había, ¿te acordás que vi de uno de los tantos trabajos que tenía? Yo te había dicho ya no.
Ya
ese
no lo
ya no
quiero.
Voy a seguir, ya no lo quiero. El lujazo.
Todavía.
Claro.
Poniéndose sus moños, él rechazando ingresos. Me encanta.
Sí. Y te dije, sentémonos. Y me acuerdo que vos...
Y yo te dije, te voy a hacer tu presupuesto. De aquí soy,
sí, así,
dije.
Sí,
yo me froté las manos.
Te frotaste las manos y vos dijiste...
Ay, papito,
pero
caíste,
que
dije
te
yo.
Te encanta eso. Cuando te dicen, ayúdame a armar un presupuesto para...
Con mucho gusto.
Sí. Y nos sentamos en Café La Flores.
Nos sentamos ahí.
Imagínate,
todavía,
a gastar.
Todavía a gastar.
En Café La Flores. Y vos me dijiste, ok, perfecto. Decime tu ingreso.
Y estaba sudando, decir la verdad. Sudabas no, por dentro, ¿verdad?
No, pues yo decía, ala, si yo me le voy a desnudar, ¿verdad? Tiene que ser por partes. Entonces ya empecé con un ingreso aquí, otro ingreso allá. Yo sí quería, en este caso, sí quería ser lo más honesto porque yo decía, lo mejor es empezar con el pie derecho.
Claro.
Entonces... Si no te decía algo sobre mis ingresos y mis gastos, pues iba a ser un problema para el futuro, ¿verdad?
Claro.
Que después te dieras cuenta, sobre todo porque ya había leído sobre infidelidad financiera.
Te quisiste curar
en salud. Y entonces, pero fíjate qué curioso, que me preocupaba más que vos supieras cuánto ganaba que cuánto gastaba. O sea, que si yo decía, esta maje, decía yo... Si yo le digo que gano tanto, va a decir, uy, este
me
pobre
va a mandar
gato.
Por un tubo, no, este gato, sí. Que voy a andar con él.
Y este más palmado. Pero
así
no.
Que vos dijiste, si me va a cortar.
Si me va a cortar, que me corté.
Que me
ahora.
Corté de una vez ya.
Porque el día siguiente me cortaste, ¿verdad?
No, como unos cuantos meses después te corté.
Y así fue. Entonces ya después vimos el rubro de gasto y empezamos a hacer la lista. Me acuerdo que para mí...
Yo me acuerdo lo que descubrí, pero
bueno,
quiero ver si todavía te acordás.
Ok, yo me acuerdo que descubrí que yo pensaba que solo tenía como 4 gastos.
Sí.
No, el pago del carro, la manutención de mi hijo... Y...
El pago de las personas que te ayudaban
sí,
en la
claro,
otra empresa.
El pago de las personas que... Sí, decir...
Y combustible.
Que yo tenía todo mi ingreso como que si fuera mi salario.
Así es.
No, pero de esos ingresos yo tenía que pagar
la
a
renta
otros,
de la oficina, la renta, a las
exacto,
dos personas.
Exacto, porque yo era un consultor independiente, ¿verdad? O freelancer. Y pues no era lo mismo.
No era tuyo. Todos
no
esos
era
reales
mío,
no eran tuyos.
Y yo mentalmente pensaba que sí.
Claro.
Y eso fue lo que me di cuenta. Que yo pensaba que no, que solo tenía como 3 grandes gastos y que el resto era pues un poquito minucias. Pero al final... Me acuerdo que hiciste como 50 filas en tu tabla de Excel donde pusiste cada una de las y me preguntaba y yo me acuerdo
y
que
sudaba.
A medida que me preguntaba yo me acuerdo que era aquella congoja, aquella ahuevazón, como decimos en Nicaragua, de no puede ser lo que estoy viendo. Y así fue. O sea, me acuerdo que ese día me fui a mi casa y me fui más preocupado de lo que había llegado.
Claro.
Porque aunque no tenía deudas, que eso era una gran ventaja, que solo era la deuda del
la
auto.
La cuota del carro.
La cuota, que era manejable. Pues. Sí sentía de que el nuevo escenario al que iba era desfavorable, pues. O sea, que yo estaba tomando decisiones sobre supuestos y no sobre hechos. Y que luego estaba gastando más de lo que podía, mucho más de lo que podía. Tercero, me di cuenta de que tenía hábitos dañinos, ¿verdad? De que, primero eso, de que gastaba muchísimo. Segundo, de que no pensaba en mi futuro, lo del tener un seguro, lo de tener, pensar en un plan de pensión, y en muchas otras cosas, ¿verdad? Que he venido aprendiendo, al menos he venido asumiéndolo en estos años con vos, pero antes no lo tenía, claro. Es que no lo aceptás, ¿sabes? Porque eso implica dejar de gastar en algo que es mejor, que es claro, aquello que me genera placer en el momento.
La gratificación instantánea.
Exactamente.
Vos prácticamente gastabas el 80% de tu salario en gratificación instantánea.
Sí, fíjate. Sí. Era así.
Y esa fue la manera realmente en que nosotros comenzamos a hablar de dinero bien, bien desde el comienzo. En este caso, Yacir me hizo la tarea más fácil porque él voluntariamente solicitó ayuda para hacer su presupuesto, pero de otra manera, probablemente yo hubiera llegado a un punto, ¿verdad? En un tiempo muy cercano en que le hubiera dicho, mira, necesitamos hablar de dinero. ¿Cuánto me va a costar esta relación?
¿Por qué para vos era importante eso, sí?
Por lo que vos decías al comienzo, o sea, la manera en que una persona gasta, la manera en que una persona, si es que ahorra o no ahorra, te dice muchísimo sobre quién es esa persona, porque al final se supone que vos mandás tu dinero hacia aquello que es una prioridad. Entonces, una persona, por ejemplo, que está gastando más de lo que gana, o que sus prioridades son las salidas de fines de semana, las comidas afuera, la ropa, los zapatos, y que no está haciendo mucho por su futuro, es una persona que probablemente necesita un norte en su vida. Y yo no digo que vos no tengas, o sea, o que si vos te das cuenta de eso, tu pareja diga, ay, no, vaya, no, ya no quiero estar con vos. Pero sí tenés que tener en cuenta que esa persona está viviendo esa circunstancia, o que esa persona tiene esas características, y es una decisión consciente que tenés que tomar. Es decir, esta persona y así es así, así y así, ya me di cuenta, y la pregunta es, ¿lo voy a aceptar de esa manera o intentar cambiarlo? Y cambiar a las personas es bien complicado. O de plano vos decís, fíjate que yo, para mí mis finanzas son muy importantes y no quiero estar con una persona así.
Sí, vos dijiste intentar cambiarlo.
Sí.
Pero eso es lo que una parte, la parte más racional, o la que es más responsable con el dinero, la media naranja. En este caso,
claro.
Vos tenés muy claro lo que significa el dinero para vos y cómo administrarlo y cómo usarlo, etcétera, ¿verdad? Ese era el aine en aquel momento. Pero si yo no te hubiera dicho a vos, necesito ayuda,
claro.
no me hubieras podido ayudar. Es decir, hay muchísima gente que no puede cambiar los hábitos precisamente por eso. ¿Por qué no puede cambiar los hábitos? Porque no se deja ayudar.
Claro, así es.
O porque no pide ayuda. O porque cree que la manera en que lo está haciendo es lo mejor. Porque prioriza la gratificación instantánea. Y en aquel momento yo sí sabía racionalmente que estaba muy mal.
Sí. Y bueno, entrando un poquito más en el tema de cómo se comienza a hablar de estos temas, mi recomendación siempre es que no puedes interrogar a la otra persona, ni la puedes agarrar a quemarropa, ni decirle, vos ahorita te vas a sentar conmigo y quiero que me desglose ya y que te desnudes completito y que me digas cómo usas tu dinero y cuánto ganas y cuánto debes, porque la persona se puede sentir ultrajada, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías vos si de repente te agarro así y te digo, a ver, decir ya, decime cuánto ganas, cuánto gastas, en qué debes? Nadie le gusta eso.
Pero es que también, y te lo digo por la experiencia, ¿no? Yo en mi relación anterior, yo no quería hablar de dinero, porque es que hablar de dinero es hablar de algo que vos vas a perder. Por ejemplo, en pareja, ¿verdad?
Claro.
Yo quiero tener, uno siempre piensa eso, es que, a ver, yo a mí me gusta hacer esto y esto. Si yo hablo con mi esposa sobre esto, significa que voy a dejar de usarlo de la manera que yo quiero, parte del dinero.
Claro, pero eso es también ser egoísta.
No, es eso, ser muy egoísta, ¿no? Y yo era así. Y justo hoy que vos pusiste en el grupo, ¿no?, del ahorro, que íbamos a tener nuestro primer podcast, alguien decía cómo hablar sobre libertad financiera, o sea, cómo mantener.
Así es.
¿Cómo hablar?
Aquí está
sobre
la pregunta, la hizo Hilda López y preguntó, ¿cómo llevar la finanza en pareja y aún tener tu propia libertad financiera? Y es una excelentísima pregunta.
Sí, y entonces yo dije, ¿qué significa tener libertad financiera? Porque hoy, por ejemplo, con nosotros que tenemos todo, todo ese cada peso que entra, sabemos de dónde viene y hacia dónde va, yo me siento más libre que nunca. Y claro, eso no significa que tengo más plata, sino que para mí la libertad financiera es saber que estamos determinando el uso que le damos al dinero y no lo contrario. O sea,
claro.
No que yo no siento que el dinero nos controla a nosotros o que nosotros estamos actuando sin tener una planificación o sin saber qué destino tiene el dinero. Es decir, eso a mí me genera la libertad que claro. necesito. Eso a mí me genera
tranquilidad.
La tranquilidad.
Armonía en tu vida, estabilidad financiera.
Exactamente. Entonces.
Y para contestar un poquito esa pregunta, ¿cómo llevas las finanzas en pareja y aún tienes tu propia libertad financiera? Pues nosotros lo que hacemos es que, o sea, llevamos todo, y esto lo hemos dicho varias veces, llevamos todo en un solo bolsón. O sea, no hay tu salario y mi salario, tus ingresos y mis ingresos, mis gastos y tus gastos, etcétera. Sino que todo es de los dos, ¿verdad? Independientemente de si uno ganó más o otro ganó menos. Pero lo que sí hacemos es que a partir de todos esos ingresos nosotros restamos todos los gastos, sean de quien sean. Obviamente la mayoría de esos gastos pues son gastos en pareja, ¿verdad? El pago de la casa, de los servicios básicos, la comida, las salidas, porque casi siempre salimos juntos, ¿verdad? Aunque sea con otros amigos, etcétera. Y después de eso lo que hacemos es que nos fijamos como un mini, que ustedes lo pueden ver, o como un mini salario, o como una mini mesada, o como un mini impuesto. O sea, un dinero, y que podemos decir, pues, o sea, ¿cuánto dinero recibí, Yacir, mensualmente para hacer tus gastos?
No entendí bien la pregunta. Pues, ¿cuánto yo recibo?
Sí, ¿cuánto recibimos los dos?
$40.
Exacto.
O sea, pero es que no entendía tu pregunta. Vos decís a mí, a ver, el presupuesto que yo tengo para decidir cómo Exacto. usarlo para mis gustos. Por Exacto. ejemplo, que mis gustos son, puede ser comida, puede ser salir a tomarme un café con un nuevo amigo, puede ser comprarme una cajeta, etc. Eso, ¿verdad?
Exacto.
Ok, sí, son 40.
O sea, uh-huh. Es que no, estábamos hablando de eso, pues. O sea, cada uno tiene una mesada que es exactamente Exacto. igual. Cada uno recibe exactamente $40 al mes. Como quien dice, para que vos con eso te vuelvas loco y hagas lo que vos querrás dentro de esos $40. Ahora, todos los otros gastos están dentro del presupuesto. Todos los otros gastos grandes. Entonces, ahí habría que ver a qué te refieres exactamente con tu libertad financiera. Sí. O sea, poder hacer y deshacer. Si estás dentro de una pareja, pues lamentablemente no puedes hacer y deshacer absolutamente todo lo que querrás. O sea, las decisiones deben de ser consensuadas, sobre todo si implican un gasto.
Claro, y podemos poner dos ejemplos que vos y yo hemos tenido de cómo hemos decidido gastar sin consultar y que al final pues nos genera como incomodidad al otro, ¿no?
Claro.
El que tal vez con muy buena intención o tal vez, como en mi caso, mucha impulsividad. Pues vos con la intención, con tu viaje a México, de que vos querías ir, viste la oportunidad de comprarlo en el momento, sabías que financieramente era la decisión más inteligente comprar en ese momento el boleto, lo compraste sin antes haberme consultado.
Así es. Y casi me divorcian antes de haberme casado.
No, tampoco. Pero a mí sí me generó bastante molestia, ¿verdad? Porque se supone que esas decisiones las tomamos en conjunto. Y luego en mi caso, que me encanta el fútbol americano y compré una suscripción en línea que no te había dicho antes.
Pero que apareció en el estado de la tarjeta de crédito.
Exacto, y que pues me generó una buena regañada, obviamente. Pero esto lo ideal es que se converse antes. Ahora, estamos hablando sobre dónde estamos hoy.
Sí.
Pero no fue fácil llegar hasta acá.
No.
Porque aunque de un inicio la INE sabía cuánto era mi ingreso y cuánto era mi gasto, sobre todo mi gasto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues también la particularidad que yo tengo un hijo, que ya parte de mis ingresos se destinan a mi hijo, pues eso desde un inicio ya lo sabía y poco a poco fuimos construyendo la relación, no alrededor del dinero, pero sí de la transparencia y la comunicación sobre cómo cada uno estaba usando el dinero.
Claro.
Y me acuerdo que llegó un momento pues que laboralmente para mí no era muy bueno y que yo te lo dije, ¿no? O sea, hasta la situación está así. Y que desde que nosotros decidimos vivir juntos hace 2 años atrás.
2 años.
Te llevamos un año y medio de noviazgo. Entonces, cuando decidimos movernos juntos, no fue vivamos juntos y compartamos gastos. Fue desde un inicio, vivamos juntos y
mezclemos
finanzas. O sea, que lo mío o lo que yo generaba era de los dos. Entonces, va a un mismo bolsón. Y esa decisión, yo la tomé o yo la sabía, ¿verdad? Desde un inicio que era lo mejor, era lo más indicado, porque a mí me genera más tranquilidad, obviamente, que vos me digas, Yacir, tenemos que gastar así o no podemos seguir gastando de esta manera o organizarte de esta forma, etcétera, porque yo todavía no puedo hacerlo por mis propios medios. Entonces, ¿qué razonamiento hice yo? Bueno, hay que ser inteligente. Si yo no puedo, que lo haga la ELA, ¿verdad? Aunque esto implique también discusiones, porque las tuvimos, porque yo no quería que vos dejaras de gastar en esto, o porque yo quería gastar más en lo otro, o porque me quería dar un gusto que tal vez no era lo mejor, ¿verdad? Según nuestras cuentas, pero yo quería. Entonces vos me decías, no se puede, y yo me molestaba. No, y eso va a continuar.
Sí, va a pasar y va a seguir pasando.
Va a seguir pasando, pero llegar hasta donde estamos hoy, que quizá para otras parejas no sea lo mejor, ¿verdad? Claro. Tener finanzas 100% compartidas. Pero a nosotros sí nos funciona muchísimo.
Sí.
¿Verdad? Por eso, por eso que te estoy mencionando. Yo, ¿qué me hace sentir bien? Que llego a final de mes, ¿verdad? Y, o sea, que llegamos bien, saber que no estoy adquiriendo deuda, saber que no estoy comprando lo que no puedo comprar, y saber que el dinero tiene sentido. Ahora, lo que también sé, y que fallo mucho, que quizás es un tema que vos querrás tocar en este momento, es que no me involucro precisamente por eso. Entonces, vos tenés una necesidad de que yo te escuche, vea el estado financiero, que vea el presupuesto, que vea cómo vamos gastando.
Claro.
Y yo le huyo.
Esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Jazz dice, bueno, yo me siento tranquilo porque te doy el dinero, administrase, que llego a fin de mes, sé que se compra lo necesario, sé que no nos endeudamos y listo. Pero quien hace todo eso soy yo, ¿verdad? Él lo que hace es transferir su dinero y ya.
Ah, bueno, que ese es el proceso, ¿no?
Bueno, sí.
A mí me pagan en mi trabajo.
Exacto. A mí me pagan, obviamente, diferentes clientes y todo se junta dentro de mi cuenta.
Entonces, en mi caso, llega el dinero, el pago, a mi cuenta y yo te la transfiero a vos,
sí,
tal y como llega a mi cuenta.
Exacto. Y a partir de ahí entonces comenzamos a pagar y en base al presupuesto pues comenzamos a gastar. Jazz tiene tenemos una tarjeta de crédito que es compartida, entonces si él necesita salir o lo que sea, o alguien tiene que ir al súper, pues no hay problema porque es la misma tarjeta que se paga desde la misma cuenta de ahorro, de las mismas cuentas que manejo yo y que manejamos en conjunto pues con el dinero que ambos ganamos. Pero regresando un poquito al punto de cómo comenzás a hablar de este tema, yo les decía, no hay que agarrar a la otra persona a quemarropa ni la poder sentar sin previo aviso, pues, o sea, porque la otra persona no va a reaccionar bien. Yo he descubierto que la mejor manera es comenzar por uno mismo, es decir, comenzar por, te quiero contar que yo X, lo que le querés decir, ¿verdad? Si nunca le has dicho, por ejemplo, a tu pareja, yo conozco muchas parejas de gente que está casada, que lleva años viviendo juntos, años casados, y ni siquiera saben el uno al otro cuánto ganan. Y a mí eso me parece, pues no absurdo, pero me parece súper extraño cómo pueden manejar su vida de esa manera. Entonces, ese es un buen punto para comenzar. O sea, no agarras a la otra persona a quemarropa, pero si vos estás decidido o decidida y convencido o convencida de que llevar tus finanzas compartidas es la mejor opción, comenzá por hablar vos y comenzá de poquito en poquito y decirle, fíjate que te quiero contar que yo estoy ganando tal y tal cosa y yo estoy gastando mi dinero de esta y esta manera. Ahora, es una buena idea que si vos, por ejemplo, ni siquiera has llevado un presupuesto, pues podés comenzar por ahí, hacerlo y después compartirlo. Es decir, es mucho más fácil y mucho más probable que tu pareja se abra con vos si vos comenzás abriéndote con ella. Pero a veces estamos esperando que sea la otra persona quien haga algo, ¿no? Que cambie él, que cambie ella, que me diga él, que me diga ella. Y cuando ya lo haya hecho, entonces voy yo. Y pues entonces, ¿qué es primero, verdad? El huevo o la gallina. Yo creo que si uno está decidido, uno tiene que comenzar por dar ese primer paso.
Sí, pero también hay que considerar los escenarios.
Okay.
Porque quizás vos estás hablando cuando ya es una relación que lleva tiempo.
Sí.
Entonces, creo que hay diversos, ¿no?, estados de la relación que podríamos comentar. El primero es como nosotros. Cuando empezamos a ser pareja, o sea, a ser novio, y yo te dije, mira, esto es lo que yo gano, esto es lo que yo gasto. Fue el primer paso que dimos.
Claro.
Entonces, no necesariamente tiene que ser igual, ¿verdad?, cuando uno está empezando una relación.
No.
Pero sí, hay, digamos, principios, creo yo. Un principio es ser honesto.
Sí, y yo creo que sí, exacto, o sea, no idealmente, de hecho, lo mejor es hablar con tu pareja cuando ni siquiera te has casado, ¿verdad? Obviamente que ya le tenés que ver un futuro prometedor a la relación, porque no vas a andar ventilando todos tus montos y tus gastos y tus ingresos a Raimundo y todo el mundo. Exacto. Pero si vos ya estás en una relación más o menos estable, que le ve un futuro, que así, bueno, yo con esta persona sí me podría casar, tocar el tema del dinero es sumamente importante, porque de nuevo te dice tanto de la otra persona. Y yo he conocido parejas en las que, por ejemplo, en el caso del hombre, ¿verdad?, que tradicionalmente es el que invite, el que pague, el que te lleve, el que te esto, que te compre y te lo otro, y vos decís qué lindo que me trata, qué maravilloso, qué hombre más bello, más romántico, y después resulta que el más está endeudadísimo. Sí. Y que todo lo que te ha comprado y que todo lo que te ha invitado ha sido a punta de tarjeta de crédito, y a veces el mismo estrés que te genera ese nivel de deuda más bien termina afectando la relación.
¿Y qué te parece si son novios? Entonces que hagan el test de personalidad financiera y se lo comparten.
De compatibilidad financiera. Sí. Me parece muy bien.
¿Verdad?
Me parece muy buena idea. Entonces, de vez en cuando tenés tus ideitas ahí que resulten.
¿De vez en cuando?
De vez en cuando.
Entonces eso puede ser cuando estás de novio. Ok, hagamos el test de compatibilidad financiera.
Exacto.
Es el primero, se intercambia y conversan sobre cómo veo yo mi futuro financiero, cómo veo el dinero, qué valor le doy, etc. Ahora, si ya sos una pareja que se va a casar, yo creo que ahí sí. O sea, si deciden aceptar, comprometerse a tener un matrimonio, yo creo que el nivel de la conversación sobre finanzas debe ser el mayor. Es decir, ahí sí hay que poner todo sobre la mesa. O sea, ahí no te puedes guardar que tengo una deuda por acá, que tengo una deuda por allá, o que no solamente tengo ingreso de tal fuente, pues puede ser mi salario, tal vez tengo ahorros, tal vez tengo una inversión. Es contar todo.
De acuerdo.
Porque al final uno se casa no solo con la persona. Al menos yo lo que creo es que vos te casas con la persona y todo lo que implica la persona.
Incluyendo la manera en que maneja su dinero.
Incluyendo la manera en que... O sea, porque vos no podés desligar una deuda. Por ejemplo, si vos y yo nos casamos, Ela, hace un mes, yo no me estoy casando con la Ela que solamente tiene estos ingresos. Yo me estaría casando también con la Ela que debe.
Así es.
O que tiene un extra financiamiento, que tiene $1,000 de deuda en la tarjeta de crédito. No es tu caso, ¿verdad? Pero si fuera, también
te casas
con todo eso. Entonces, si no estás dispuesto a aceptar que la otra persona tiene una deuda y que vos vas a decir, no, yo me caso solo con esto y esta deuda es tuya, yo creo que empieza mal tu relación.
Así es. Ok, me gustaría que respondiéramos unas cuantas preguntitas. De estas preguntas nos las dejaron varias de las personas que están en el grupo de Facebook El Ahorro con Plata, sí, con Plática. Ok, ¿cómo convences a tu pareja? Esto lo dice Telses Montenegro. ¿Cómo convences a tu pareja de que el dinero del matrimonio es uno solo y en base a eso debe planificarse todo? Que básicamente es lo que hemos estado platicando, ¿verdad?
Sí, yo parto de que si yo te amo, yo debería de entregarlo todo,
sí,
no guardarme nada.
Sí, y yo creo que también lo otro importante es que como personas tenemos metas, como parejas tenemos metas en conjunto, y algo que todas las metas y los objetivos que nosotros nos ponemos tienen en común es que invariablemente necesitan de dinero. O sea, vos querés comprar una casa, vos querés irte de viaje, vos querés comprar un carro, querés poner un negocio, cualquier cosa que vos querrás de alguna manera implica dinero. Entonces, si de por sí nosotros tenemos salarios bajos acá en Nicaragua, sentimos que vivimos ajustados, a duras penas llegamos al fin de mes, y encima de eso cada uno anda ganando y gastando por su lado, el dinero que queda para en común para cumplir esas metas es bien limitado, es bien chiquito, por no decir nulo. Entonces yo creo que la manera en que vos empezás ese tema es diciendo, a ver, vos esposo o esposa mía, necesitamos estas metas, tenemos estas metas en común, necesitamos dinero para cumplir esas metas, y eso solamente lo vamos a hacer si juntamos ingresos.
Y yo creo que la palabra clave la acabas de usar vos, el necesitamos, decir el somos, no
claro.
El sos vos, Ela, y soy yo, y así.
Claro.
Sino que somos una familia, aunque no tenga
hijos. Aunque sean dos.
Somos una familia y por tanto la familia es todo lo que genera. Entonces, si inclusive, pues que es nuestro caso, que yo gano un cuarto de lo que vos ganás mensualmente en promedio, no importa. O sea, el tema de que, bueno, eso me estoy metiendo un tema de roles y verdad y de estereotipos, etcétera, que no vamos a profundizar, pero no importa quién gana más. Lo importante
es
cuánto sumamos los dos. Y a partir de ahí tomar todas las decisiones, porque todo en la vida requiere dinero.
Así
querrás
es.
O no querrás, requiere dinero. Entonces, por ejemplo, si como vos y yo, Ela, que este año empezamos a planificar para tener un bebé el próximo año.
¿Pero por qué decís esas cosas así en vivo, en público? ¿Qué hablamos de quemarropa? No agarrar a la gente a quemarropa.
Bueno, Boyo ya lo decidimos. Eso ya okay. Lo conversamos mucho y ya hablamos sobre lo que implicaría,
¿verdad? En términos de gasto.
En términos de gasto, en términos de sacrificio, porque no tenemos, o sea, no es como que, ok, queremos un hijo porque vamos a tener $500 más de ingreso. No se trata de eso, sino...
¿Cómo reorganizas todos tus gastos si querés tener un hijo?
Exactamente, entonces, pero también eso es, nosotros analizamos también cuáles son las proyecciones financieras, es decir, vamos a poder generar más dinero el próximo año que nos va a permitir tener, destinar ese dinero a los gastos del niño o de la niña. Todo eso ya vos y yo lo conversamos. Entonces, pues yo creo que depende de las prioridades y depende de las metas que cada uno tenga en pareja. Entonces, si vos querés viajar, como es el caso nuestro, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos vos y yo? Entonces, vos invertís en muchos aspectos de plata con plática, pero al final estamos de acuerdo los dos porque los dos tenemos nuestras metas muy claras como familia. ¿Verdad? Los dos tenemos nuestras metas muy claras como pareja. Los dos tenemos nuestras metas muy claras profesionalmente. Entonces, mientras cada uno sepa lo que el otro necesita, lo que el otro aspira, lo que el otro sueña...
Apoyás. Y ese apoyo también es en términos de cómo dividís el dinero.
Exactamente. Y no es la... Mira, pero no va a usar $100 de lo que yo gano para eso, ¿viste? No se trata de eso.
De acuerdo. Ok, nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Entonces, sí me gustaría responder una o dos preguntas más. Dice, a mí me gustaría saber cómo tomar las mejores decisiones financieras en pareja. O sea, ¿cómo priorizamos? Por ejemplo, sabemos que necesitamos nuestra casa propia, otro vehículo, necesitamos ahorrar para el retiro, fondo de emergencia y prima de la casa. Y por supuesto pensar en una inversión, ya sea para la bolsa de valores o algún negocio propio. ¿Cómo decidimos por cuál debemos comenzar? Esto lo pregunta Cristel y Casa Oliveros. Ok, esto, muchachos, funciona igual que en tus finanzas personales. A veces realmente hay tantas metas de ahorro que uno dice, bueno, y ahí tengo que destinar el 100% de mi ingreso solamente para ahorrar y no puedo vivir el día de hoy. Y se trata de encontrar un balance. Todas esas cosas que vos decís que querés invertir, poner un negocio, comprar casa, comprar otro vehículo, créeme que ya si yo estamos exactamente en la misma posición, pero se trata de encontrar prioridades. Y vos estás preguntando cómo priorizar, pues yo te preguntaría literalmente qué es lo más importante para vos. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de nosotros, la meta número uno y la meta de ahorro que digamos ningún mes varía, sean las condiciones que sean, ganemos lo que ganemos, es el retiro. O sea, esa es la prioridad número uno en términos de ahorro, el retiro. Y después de eso comenzás a priorizar. Pues, o sea, en nuestro caso, bueno, Jazz ya lo dijo, ¿verdad? El tema del bebé probablemente se va a convertir en la meta número uno de ahorro después del retiro, el próximo año. Y lo vas variando. Pues a veces no a veces. Difícilmente vas a poder hacer todas las cosas que vos querés exactamente al mismo tiempo. No todo lo puedes tener ya. Entonces, ¿cómo priorizas? Preguntándote qué es más importante en este momento y vas posponiendo las otras metas según vayan llegando.
Claro, y también pues depende del presupuesto familiar, ¿verdad?
Claro.
Porque pudieras tener muchas metas, muchas para vos prioridades, pero tienen que estar basado en esa distribución que hagas de tu dinero.
Y que las dos personas dentro de la pareja estén de acuerdo, porque también podría ser que para uno, por ejemplo, el negocio sea más importante y para la otra persona puede ser la casa la más importante. Entonces, si están en ese desacuerdo de momento, no van a poder ahorrar para las dos cosas un monto sustancial cada mes. Entonces, tienen que llegar a un acuerdo.
Y para llegar a ese acuerdo también tienen que tener claro cuál es su plan de vida.
Claro.
O sea, porque el plan de vida es el que le indica las prioridades. En nuestro caso, conversamos muchísimo, muchísimo sobre el plan de vida que queremos como familia, aunque cada uno tiene sus metas personales, pero esas están dentro de un plan mayor.
Así es. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este primer episodio. Se nos quedaron bastantes preguntitas sin responder, pero vamos a estar hablando sobre finanzas cotidianas, dinero y amor, finanzas en pareja durante dos veces al mes, cada sábado. Así que ahí las vamos a ir incorporando. Si ustedes tienen más preguntas, igual nos las pueden dejar en los comentarios. Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que abordáramos, pues también nos las pueden dejar por ahí. ¿Yas?
Y nada, este es el inicio de una iniciativa que los dos hemos querido. Como siempre decimos, nosotros no... Bueno, Ela se dedica a las finanzas personales, es especialista en esto, pero no significa que ella es impecable con lo que hace, no significa
que no soy perfecta.
Y que nosotros no somos ejemplos, ¿verdad? De la pareja ideal, porque eso no existe. Pero sí creemos mucho en que el compartir ayuda bastante a la otra persona que está abierta a que las experiencias de los otros le ayuden para su propio testimonio, su propia experiencia, su propia caminar en lo que sea. Pero en las finanzas personales es bien provechoso escuchar las historias de los demás. Entonces eso es lo que nosotros queremos con esto, contarles cómo nos va, pero también vamos a traerles temas que pueden ayudarles para su negocio. Y vamos a conversar con muchos especialistas, profesionales, amigos, ¿verdad? Y lectores también como ustedes, que eventualmente los vamos a invitar
a compartir su experiencia, a que nos cuenten cómo manejan su dinero en pareja.
Exactamente, porque yo quiero preguntarle,
contame más. Nos vemos el próximo sábado. Bye.